Señora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, buen día.
Buen día, Carlos. Juan Carlos. ¿Quién más está por
ahí? Andrés Riquelme también está, como todas las mañanas. Bueno, doctora, queremos conversar un poquitito con usted porque, independientemente de todo lo que se publica, de todo lo que se dice, hemos recurrido al archivo, y ya lo mencionábamos esto el último domingo, inmediatamente después de lo que ustedes anunciaron aquel 16 de diciembre, se publicó en el diario Última Hora un relato de lo que ustedes denunciaron y lo que ustedes dijeron con relación a esta posibilidad de rescate. $80,000 para rescate, dice Justicia. Miembros del PCC ofrecen $80,000 para rescate. Yo creo que tratándose del crimen organizado hay mucho dinero y mucho más dinero para el rescate, evidentemente. Pero ustedes, ministras, sabían todo. Dieron a conocer un supuesto plan de rescate de miembros del primer comando capital. Dijeron, por ejemplo, que dan a conocer para exhortar a los agentes penitenciarios y a los miembros de la fuerza pública que son honestos a trabajar con probidad ante los hechos. Decían también ustedes que la información que tienen o que tenían en ese momento es que esto sería en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, que informaron al Ministerio del Interior y a las fuerzas militares para que envíen refuerzos a cada centro, a los centros penitenciarios mencionados. Recalcaron que por la emergencia penitenciaria vigente, efectivos militares están custodiando las zonas perimetrales de las cárceles del país. O sea, tenían el diagnóstico, ministra. Ustedes sabían categóricamente todo y comunicaron a quien corresponda, llámese policía, llámese fuerzas militares, llámese fiscalía. Pero ¿qué hicieron ustedes desde el Ministerio de Justicia para reforzar, para cambiar, para trasladar, para modificar la estructura de control también en el penal?
Bueno, yo les cuento algo. Parte de la información de los $80,000 trajo el mismo director. Eso se cruzó con otras fuentes dentro del esquema de inteligencia penitenciaria. Y en ese esquema nosotros le pasamos esa información, hicimos la denuncia en la fiscalía. Nosotros intercambiamos información regularmente con la fiscalía, la información de inteligencia, ¿verdad? Y también nosotros pedimos los refuerzos formalmente, ¿verdad? Aparte de hacerlo verbalmente por escrito de esa situación. El esquema falló por el tema de la... Nosotros no le cambiamos al director, justamente porque el director trajo la información. En ese momento nosotros dijimos, bueno, si él viene y denuncia, entendemos que él en ese momento no estaría en ese esquema involucrado, ¿verdad? Entonces le mantuvimos por ese motivo en particular y trabajamos en los esquemas internos, hicimos traslados estratégicos para ver si que en la posibilidad de descomprimir un eventual esquema, ¿verdad? Y con posterioridad hicimos la requisa del día 30, que ayer en la Comisión Permanente presentamos toda la documentación, ¿verdad? De esa requisa con las fotografías de que sí se ingresaron a las celdas, ¿verdad? Y esa arena no estaba ahí en ese momento.
Bueno, pero ustedes entonces, confiando en que el que trajo el dato era el director, dijeron, bueno, que continúe el director.
Sí, no es el único que trajo el dato, quiero aclarar que no, que porque el director vino a decir, nosotros hicimos todo eso. Nosotros, antes de hacer esa conferencia y antes de hacer la denuncia en la fiscalía, nosotros cruzamos la información dentro de inteligencia, se analizó de dónde venía, cómo se sabía y quién más podía ser, ¿verdad? Ese trabajo previo se hizo para pasar la información también, ¿verdad? No es que salimos a decir nomás eso en ese momento. Y le pedimos apoyo, refuerzo, que ya estaba ahí, estaban apostados policías y militares. Nosotros le pedimos refuerzos a esa estructura que ya estaba, ¿verdad?
¿Y hubo ese refuerzo o no?
Y evidentemente no, Carlos, porque si es que había efectivamente el refuerzo, esa gente no hubiera salido, tanto la policía como los militares, porque el militar te dice, yo no puedo pedir cédula si la gente está saliendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la policía en todo caso sí puede hacerlo.
Ministra, acá no es simplemente una cuestión de que ellos se dediquen a pedir cédula o no, sino que aumentar la cantidad de personal militar y policial, teniendo en cuenta grupo criminal.
Es más, yo les cuento algo, nosotros remitimos 23 personas más a ese penal, de todo el esquema de que teníamos de nuevos contratos. Nosotros reforzamos personal de seguridad en ese penal, y ese grupo de personas que hoy están imputadas también están ellos, los nuevos.
Ahora, cuando usted dice, evidentemente no se reforzaron, ¿cuál es el mecanismo que tienen ustedes de control y de coordinación? Porque no basta con, evidentemente que no basta con enviar una nota, decir necesito que refuercen. O sea, ¿cómo es el mecanismo para saber, bueno, pedimos 100 policías más y que alguien le diga, sí, ya llegaron los 100 policías? O sea, ¿cómo se hace, ministra?
Yo, Estela, nosotros estamos en comunicación con el comandante y con el ministro del Interior. Yo directamente a ellos les expliqué la situación y la necesidad, ¿verdad?, a más de hacerlo, no, envío nomás la nota, ¿verdad? Uh-huh. Yo llamo, pregunto si es que ya llegó o no llegó. Es más, nosotros tenemos otra vez, aparte de eso, hay una comunicación directa con la gente que está a cargo de esa estructura de policías y militares, que es un grupo de control de penitenciarías, ¿verdad?, que es un mix, por decirlo de alguna manera. Ahí también se hacen las comunicaciones oficiales cada vez que hay inclusive un evento en una penitenciaría. Se comunica en ese grupo, a más de hablar entre las autoridades, o sea, se habla arriba y se habla abajo, ¿no? Se envía nomás la nota, ¿verdad? Yo hablé con el comandante de la policía y con ese día, con el comandante de la policía y con el ministro del Interior para reforzar el esquema, ¿verdad? Y después envié la nota, porque la nota tiene fecha posterior, porque eso, no sé, ya, por supuesto, después te piden, por favor, nosotros enviamos una nota que se envía después, ¿verdad? Pero sí, nosotros enviamos 23 personas más a ese lugar, de las cuales hay 6 imputadas, ¿verdad?
¿Eso fue en fecha, dijo?
No, después del evento del 16.
Después del 16.
El 16 y 17 fue la denuncia que nosotros hicimos.
¿Y la nota? ¿Y la nota del 16, ¿cómo?, enviada a la fiscalía, el director de Joaquín González. Bueno, comunicaba esto. ¿Y con qué intención? Digo, ¿qué es lo que podía haber hecho la fiscalía ante esta comunicación?
Nosotros trabajamos con la Unidad del Crimen Organizado. Toda la información que nosotros teníamos con relación a posibles eventos de estos grupos, nosotros le informábamos a la fiscalía, a veces verbalmente, porque la información de inteligencia generalmente no se pasa, no se hace la nota en el momento, sino se le pasa primero y después, se le pasa primero la información y después se hace todo trabajo formal, por decirlo de alguna manera. Es más, yo les cuento algo. Hubo una información en el entorno, a unas 5 o 6 cuadras, que había movimientos raros, que vino esa información. Nosotros cruzamos con la Unidad del Crimen Organizado y la SENAC se fue a recorrer esa zona en el mes de diciembre, ¿verdad? Y el reporte que recibimos de ese era que no pasó nada, ¿verdad?, que no había nada, que ellos recorrieron la zona en el lugar y que no había nada. Entonces, porque había unos movimientos raros en una casa, dijeron, lejos. Y se fueron a recorrer y la casa estaba abandonada. Esa fue la información que nosotros recibimos después de que nosotros le pasamos esa información a la fiscalía, ¿verdad? Y nosotros trabajamos así con ellos. Por eso nosotros le informamos, porque era un plan de rescate y liberación de presos. Por más que no sea fuga propiamente por un túnel, también es liberación de presos, entrar y quitar a los internos, o en nuestro caso a los líderes. Después hicimos el 30 de diciembre, hicimos nosotros una requisa, y de esa requisa le pedimos otra vez refuerzo a la policía, porque entra la policía con nosotros a esa requisa. Y están las fotografías de esa requisa y el alta de procedimiento que se hizo con el director de zonal de la policía de Amambay. Esto nosotros también hicimos.
Ministra, veo que dentro del organigrama del Ministerio de Justicia está un órgano que es de asuntos internos. Asuntos internos para este tipo de casos, por ejemplo, no puede hacer una investigación dentro del penal de cuáles serían los funcionarios, sean guardiacárceles o administrativos, que estén comprometidos con ese plan de fuga, o asuntos internos es ya para investigar las responsabilidades cometidas el hecho? ¿Cómo trabaja ese departamento?
La investigación se hace, es la unidad de anticorrupción de cualquier penal, de cualquier administración, es la unidad anticorrupción que trabaja con la CENAC. Y esas unidades actúan ex post, ¿verdad? O sea, ellos ahora están investigando, relevando todos los datos que son la base de los sumarios que se instruyen, ¿verdad? Con los informes de esta unidad se instruyen los sumarios.
¿No son una suerte de inteligencia interna que puede llegar a detectar que algún guardiacárcel o director de alguna penitenciaría esté comprometido con el tema?
No. Realmente ese es un problema, o sea, una situación que nosotros tenemos, que es muy difícil, ¿verdad? Nosotros no tenemos un órgano de investigación propiamente como Ministerio de Justicia dentro del sistema penitenciario, sí, como tiene la policía, ¿verdad? Como la policía o como tiene la fiscalía. Nosotros tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria que son dos funcionarios policiales que son los que relevan la información de inteligencia, y esa información en la que nosotros le trasladamos al organismo. Nosotros le pasamos la información.
Lo que pasa, ministra, es que
a veces,
en esta cuestión, uno lamenta mucho porque ustedes tenían todos los datos, ustedes tenían la información, ustedes tenían hasta precisión con respecto. Yo no sé, yo tengo mis dudas con respecto al monto de dinero, porque yo creo que es mucho más. Porque si uno hace un cálculo, $80,000 al final es muy poco para lo que es el crimen organizado, ¿verdad? Pero da la impresión de que se subestimó al final a esta cuestión. El brillante trabajo que se hizo para detectar esto que se estaba previendo hacer, da la impresión que se subestimó, porque si la policía no reforzó, si los militares no reforzaron, y si no hubo un cambio permanente, porque quien más que menos duda de lo que están cuidando o controlando los penales o las cárceles en el país, insisto, da la impresión de que se subestimó, y aquí estamos ante un hecho que llama poderosamente la atención y que muy pocas veces ocurre en el sistema penitenciario, una fuga de casi 80 personas.
Así es.
Y la función de esos 23 ministras que ustedes agregaron a la cárcel de Pedro Juan Caballero, ¿cuál era específicamente? ¿Eran más guardacárceles nomás o eran para prevenir este tema?
No, eran más, eran los agentes penitenciarios que se contrataron con la emergencia penitenciaria. Nosotros la habilitación que nos dio Hacienda, yo expliqué eso claramente ayer, inclusive yo expuse con documentos y con registros del sistema financiero del Estado. La habilitación que nosotros tuvimos, el tema del dinero de la ley de emergencia que nosotros nos dieron recién en noviembre una parte y en diciembre la otra parte, ¿verdad? Y nosotros con eso hicimos los nuevos contratos y reforzamos la seguridad en todos los penales. Y a ese lugar también enviamos un contingente de personas, ¿verdad? Para reforzar el personal de seguridad. Del esquema que ya, claro, son los más nuevos, ¿no? Pero eran era lo que teníamos en ese momento para poder reforzar.
Ahora, ministra, yo planteaba hoy la duda aquí en esta nota que envió el director de institutos penales a la fiscalía. Decía, bueno, a mí me parece como hasta hoy, a sabiendas de toda la información, y después se ejecuta el plan, o sea, no solamente ustedes alertan, sino que además se ejecuta en plan que casi gracioso, diríamos, la forma en que salen, cómo se construyó el túnel, todos los guardiacárceles eran ciegos, sordos y mudos en ese momento. Decía yo, ¿no será esto una lavada de manos? Nosotros avisamos a la fiscalía, porque aquí me dice a mí, un abogado me dice, este es un problema penitenciario porque la fiscalía no es preventiva. Y le pregunto a usted, bueno, usted me dice, no, nosotros reforzamos los guardias, hicimos requisas, y le pregunto, ante la información precisa que ustedes tenían de quiénes iban a ser los presos rescatados, le pregunto, si usted hizo cambio de pabellones de estas personas, cambio de celdas o redistribución de internos y hasta de guardiacárceles, sacarle a esos guardiacárceles, reponerlos por otros. O sea, lo que yo veo más es una responsabilidad del 90% aquí del Ministerio de Justicia.
Mira, Estela, realmente esta situación a nosotros nos afectó sustancialmente, porque mira que intentamos con todos los medios, inclusive ayer nosotros presentábamos todas las constancias de todas las acciones preventivas que tuvimos con respecto a esto. El trabajo tiene que ser conjunto, ¿verdad? No solamente el Ministerio de Justicia. Claro que hay una responsabilidad del Ministerio de Justicia, y trabajar encima de un esquema de corrupción instalado es muchísimo más difícil. Por eso hicimos un intento hace días sobrehumano con todos estos esquemas, recibiendo también refuerzos policiales y militares, a más de la denuncia formulada ante la Fiscalía. Y nosotros con la Fiscalía del Crimen Organizado, nosotros trabajamos preventivamente, no solamente sobre la producción de hechos punibles, ¿verdad? Se dice que la Fiscalía no tiene una función preventiva, sin embargo tiene una unidad de prevención de delitos, una unidad especializada sobre prevención de comisión de hechos punibles. Uh-huh. Y nosotros, este no es el único caso que tenemos nosotros, en los cuales compartimos información con la unidad especializada del crimen organizado. Toda la información relevante que es cruzada con la unidad de inteligencia penitenciaria se le pasaba a la fiscalía para trabajar sobre eso. Inclusive nosotros encontramos informes suyos de que ellos le habían dado al anterior ministro, con el ministro Dolar. O sea, ellos también estaban en contacto con constante comunicación con nosotros. Realmente decir que ellos no tienen una función preventiva, pues nosotros no podemos esperar, por ejemplo, decirle a ellos, ¿sabes qué? Viste ese atentado que ocurrió en el cajero de tal parte, ¿verdad? Eso nosotros sabíamos, pero ustedes no son preventivos, entonces no le pasamos la información. Nosotros algunas informaciones de algunos hechos, algunos indicios de futura comisión de hechos punibles en materia de inteligencia también habíamos pasado a la Fiscalía para que ellos chequeen y vean de evitar posibles hechos cruzándose con la policía. Nosotros no tenemos un contingente investigativo ni de intervención policial con el cual trabajamos, porque realmente el sistema penitenciario no tiene hoy una estructura de prevención de comisión de delitos propiamente. Por eso es tan importante la coordinación con los otros órganos del Estado, ¿verdad? El problema acá principal de todo esto es que las medidas fueron insuficientes, y cierto, fueron insuficientes, pero se tomaron las medidas, y realmente la información original era de este rescate, ¿verdad? Nosotros también habíamos pedido, inclusive, y eso está documentado, pedimos la expulsión de dos líderes que estaban en la mira, ¿verdad? Eso está documentado. A uno se le expulsó porque se cerró su causa penal en Asunción, en Paraguay, y se le entregó, que fue Rodney Pérez, que eso fue justamente el año pasado, a fin de año. Y el otro era David Timoteo Ferreira. Y David Timoteo Ferreira está entre los juzgados, y él tiene una condena en Paraguay que se justamente en fecha... en diciembre, en algún momento, tuvo su juicio oral y se lo condenó a 5 años, ¿verdad? Y la fiscalía apeló porque se sospechaba de la forma de cómo se cambió la calificación, y cómo la fiscalía inicialmente le imputó por 5 hechos punibles, al final se le condenó solamente por 2. Entonces la fiscalía apeló, y por ese motivo no le habían expulsado a David Timoteo Ferreira. O sea, hasta eso hicimos, siendo que nosotros no somos órganos de expulsión ni extradición, pero señalamos puntualmente ya como una medida en este esquema, ¿verdad?, de personas que estaban en esa cárcel.
¿Por qué no fue a Pedro Juan Caballero, ministra?
Que la verdad.
Sí, claro.
El jueves nosotros nos fuimos a emboscada, y ahí a emboscada tuvimos un episodio, ¿verdad?, que está investigando. Un vehículo trató de cerrarnos el paso y nos pedía que nos bajemos, ¿verdad?, en la ruta emboscada con el ensayo en la calle.
Usted, perdón, usted estaba, supongo, con gente de seguridad, estaba en compañía con de otra
custodio.
Gente.
Sí, señor.
¿Era a la luz del día, ministra?
A la luz del día.
¿Y que como de un vehículo de qué tipo, qué clase, gente
era,
que...?
Era un vehículo pequeño que le hacía señales al chofer de que pare, sabe que se encoste, que pare así, el chofer obviamente lo paró, se volvió a poner acostado, y entonces él hizo una maniobra y él como para quitarle de la ruta, ¿verdad?, para sacarle el camino, y él, ahí el vehículo huyó, por decirlo de una manera, se notó la chapa, se hizo la denuncia, todo, y a la vuelta nosotros volvimos de ese, o sea, ya del mismo caso, ya volvimos con custodia policial, que cobertura por posta, ¿verdad?, por jurisdicción, hasta Asunción.
¿Usted cree que eso iba a ser un atentado, ministra?
Yo no sé, mira Estela, uno viene con el cargo viene con eso, ¿verdad? Cuando yo asumí el 13, o sea, a mí me designó el presidente un 13 a la tarde, y el 14 yo ya tenía amenaza pública de miembros del PCC que exigían que yo me constituya en Concepción si es que yo no quería que pase algo más en el sistema penitenciario. No. Son unos audios que trascendieron.
O sea que usted, ministra, no se va a Pedro Juan Caballero por razones de seguridad.
Es la recomendación. Es la recomendación. Sobre todo por el episodio anterior, el episodio anterior. Se fue el director general de gabinete, se fue el director general de asesoría jurídica, se fue personal de inspectoría, se fue personal de asuntos internos. Nosotros mandamos personal a Pedro Juan, a Concepción, están haciendo ellos un trabajo en cada penal.
Entiendo, ministra, esa situación que se dio en Emboscada fue fue una situación en donde le interrumpían el paso con el propósito de que pare el vehículo donde usted estaba, o hubo algún disparo o arma de por medio.
No. Ah. Solamente hicieron mi custodio no paró luego, ¿verdad? Ajá. Pero insistía la persona que eran dos mujeres, ¿verdad? Y le hacían así, que eso es que pare, se ponían al lado del vehículo y le hacían así, que pare, ¿verdad? Que eso es que pare, o sea, que tipo que se encoste y que pare, ¿verdad?
¿Y qué datos aportó la investigación?
Y que el vehículo era alquilado y que iban a investigar la chapa de la empresa, y se describió a las mujeres, y bueno, eso fue el pasado. Y sí hubo también un antecedente acá que justamente tuvo que ver con los sicarios, o sea, los supuestos sicarios del grupo Minotauro el viernes pasado, ¿verdad? Que nosotros recibimos un arresto domiciliario, un arresto domiciliario de un juez de Capitán Bao, y nosotros le preguntamos a la fiscalía si ellos estaban en conocimiento de esa situación, y ahí la fiscalía nos alerta de la existencia de una resolución judicial de la corte que suspendía los efectos de la remisión de ese expediente de Asunción a Mambay, porque finalmente esa causa se desarrolló aquí en Asunción.
Usted dijo mujeres, o sea, el auto que intentó detenerla, ¿usted estaba manejado por mujeres?
Sí, eran dos mujeres.
Pues qué raro, ministra.
Que tenían tatuajes. Eso fue lo que una de las circunstancias de la mamá.
¿Usted tiene la posibilidad de identificarlas si vio tatuajes?
Yo vi el tatuaje de lejos en el brazo, ¿verdad? Porque la maniobra que hizo el conductor aceleró y se puso enfrente,
¿verdad? Ministra, ¿cómo tomó lo de Hugo Volpe?
Y mira, Carlos, realmente fue una sorpresa súper desagradable en el sentido en el momento en el cual se produce esta comunicación, ¿verdad? Y se tomaron medidas inmediatamente, pero sí, yo no me esperaba. Nosotros le pedimos a él que él venga a trabajar con nosotros porque era conocido su trabajo justamente en la unidad del crimen organizado, y era bastante complicado trabajar en el ministerio por eso, en estas condiciones, con estos grupos. Por eso es que elegimos un perfil como el de Hugo. Pues nosotros no tuvimos información absolutamente de esto, y nos enteramos cuando se enteraron todos, ¿verdad? Porque fue inmediata fue la reacción, la conversación con el presidente, y la conversación con el presidente con la fiscal general. Nosotros hablamos con él y él inmediatamente puso su cargo de disposición.
¿Y ya va a tener el viceministro nuevo?
Sí, esperemos que hoy mañana tengamos ya una definición.
Uh-huh. ¿Cuál es la disputa que tiene con la fiscal María Irene Álvarez?
Yo,
ella no le tiene el teléfono.
No, No, yo le llamé a ella. Yo entiendo que ella esté muy con mucho trabajo, pero justamente nosotros estábamos detrás del backup de las cámaras, porque teníamos esa doble versión, ¿verdad? De que la otra fiscal, Reinalda, dijo que las cámaras no funcionaban.
Sí.
La empresa me llamaba a decir, no, es cierto, todas las cámaras funcionaban y está el backup completo. El decodificador, no sé, tiene una estrategia y técnica que hay que utilizar para poder abrir, porque justamente eso en el backup tenía todo un tema que no estaba así a disposición de cualquiera. Entonces, yo llamo para pedir eso, ¿verdad? Porque los funcionarios del ministerio estuvieron en Pedro Juan, ¿verdad? Y en toda esa historia, yo entiendo que ella no me atienda. Yo no creo que ella no me quiera atender, ¿verdad? Yo no me pude comunicar con ella directamente, pero yo no creo que ella no me quiera atender, ¿verdad? Sí, yo le quería que me digan bien qué era lo que estaba pasando con el tema de las cámaras, porque yo tenía una información contraria de la empresa, ¿verdad? Con relación al backup, porque nosotros necesitamos tener acceso a eso. Nosotros, la fiscalía no se puede quedar con las dos versiones. Claro. En la grabación, porque nosotros también necesitamos hacer una investigación interna para ver, en primer lugar, qué pasó, y segundo, para operar con más información, porque nosotros al ver podemos saber un montón de cosas que ellos solo no van a poder saber, porque por los funcionarios, por la gente, o sea, por los privados de libertad, por todo.
Pero ustedes acaso no son, ustedes son los patrones de...
Los propietarios.
Sí. ¿Por qué ustedes no le piden directamente a la empresa?
No, y eso es lo que te digo, Sema. La empresa, la fiscalía llegó hasta el backup de la empresa.
A nosotros la fiscal esta mañana nos dijo que es cierto eso, pero que en Asunción la empresa de seguridad tiene una copia espejo, le llaman ellos.
El backup.
Sí. El backup. Entonces, ¿alguien está mintiendo acá?
No, yo te voy a decir algo, Estela. Yo tengo un informe de la empresa. Con relación a eso, la empresa misma a nosotros nos dice que le entregó a la fiscalía. ¿Entendés? Bueno. O sea,
y la fiscalía nos dice a nosotros que no.
Que lo ofreció en todo caso.
Entonces, y bueno, voy a tener a Pedro Juan o voy a tener a la empresa. Pero yo ayer hablé con el gerente y le pedí un informe por escrito, ¿verdad?
Claro. Esas descoordinaciones a mí me llaman la atención, porque no solamente hablamos de interferencia telefónica, de que si usted le llamó, ella no estaba, estaba en un allanamiento. La fiscala Álvarez cuestionó la no presencia de altos funcionarios del Ministerio de Justicia en Pedro Juan Caballero. O sea, que vengan acá en el terreno, que venga la ministra acá en el terreno a ayudarnos.
No, yo te vuelvo a decir, Estela, te cuento por qué yo no me fui.
Sabemos por qué usted no se fue. Sí. Ahora sabemos por qué sí. Usted no se fue. Pero usted también nos dice que se envió a funcionarios.
Sí, el director general de gabinete estuvo ahí. El director general de asesoría jurídica volvió recién ayer, porque de Pedro Juan se fue a Concepción. Claro que estuvieron ahí. Si ellos no tuvieron comunicación, es más, con la jueza de ejecución y todo, que se fue a ingresar. Personal de la dirección de obras se fue a trabajar a verificar el túnel. Y salieron de ahí con la verificación. Iban a volver y volvieron a pedir a la fiscalía, porque la fiscalía pidió que se cierre el túnel después de hacer el trabajo. No es cierto eso. O sea, yo, si ella en ese momento, en el momento que ella cree que es necesario, yo personalmente no estuve ahí, se entiende, pero no pueden decir que no hubo ningún funcionario si la mitad del ministerio se fue a Pedro Juan. La otra mitad también se tiene que dejar a trabajar acá, en el control de todos los penales, porque recuerden que yo me quedé sin director general de establecimiento penitenciario y ahora me quedé sin viceministro. Yo misma estoy trabajando acá con la gente de inteligencia penitenciaria, establecimiento y todo la coordinación de los demás penales. Director general de la Ministra estuvo ahí.
Cecilia.
De asesoría jurídica. Sí.
¿Y qué tal, Luis Vareiro, soy? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Una cuestión que hasta ahora yo no consigo entender, Cecilia, y me gustaría que me explique. ¿Cómo es esto de que hasta ahora la policía no tiene siquiera todas las fotografías de los fugados? Es decir, ¿cómo se hace el registro del recluso que ingresa a una penitenciaría? Porque uno supone, por una cuestión, digamos, de sentido común, de que cada vez que entra un recluso hay una ficha con su nombre, su fotografía, sus datos, y eso por lo menos en un archivero, si no es digital, por lo menos en un archivero físico. Pero ayer me decía
la jefa de Relaciones Públicas de la policía, que la metía de pata esta de que metieron a dos personas que no tenían nada que ver con los fugados, fue porque recién están recibiendo los datos, son parciales y ni siquiera tienen las fotografías, solamente 50 de los 76. ¿Cómo se explica eso, Cecilia?
Bueno, nosotros tenemos dentro de los penales el sistema AFIS, que está manejado por la policía. El fichaje lo hace la policía con el sistema AFIS, que físicamente tiene sus oficinas en algunos penales, ¿verdad? El sistema AFIS justamente se instaló para ese fin dentro de los centros penitenciarios, en una mayoría de los penales, en otros lugares está afuera en la jefatura departamental, y es el sistema AFIS el que hace ese trabajo dentro del penal, pero el sistema AFIS es manejado por propio esquema del Ministerio del Interior, por personal policial. Nosotros no podemos manejar el sistema AFIS. El sistema AFIS es de huella de alquilar y de rostro.
O sea, el Ministerio de Justicia, en la dirección de la penitenciaría, no tiene su propio registro de cuáles son los reclusos que entraron.
Nosotros sí tenemos nuestro registro. Ayer yo entregué ese registro con todas las el registro informático que nosotros tenemos, que tiene también su sistema de fotografía, ¿verdad? El otro problema que encontramos en Pedro Juan es que ellos no cargaban toda la información en el sistema, ¿verdad? Que regularmente estábamos controlando y exigiendo. Ese es el CIPI, Sistema Integrado de Información Penitenciaria. Que es informático con la ficha del internet.
Pero yo lo que no entiendo, ¿cómo no cargaban todo eso? Si entra un recluso, entró Carlos Báez, recluso Carlos Báez entró. Sí. O sea, al entrar en la penitenciaría se supone que se carga el dato y se toma la foto. Hasta la película Nico ve que le saca la foto de frente del perfil.
Pero pasa por el departamento judicial de la policía.
Y no entiendo. No importa, pero igual el sistema penitenciario tiene que tener...
Pero lo que no entiendo es por qué entonces, Cecilia, o sea, lo que quiero... La pregunta es simple. ¿Por qué ayer la policía solamente tenía 50 fotografías de los 76 fugados?
Por dos motivos puntuales. Uno es porque el AFIS no les registró a ellos al entrar en el sistema del AFIS, o sea que debería haber registrado. Y segundo es el tema este de la falta de la carga de los funcionarios de la fotografía.
Pero primero, porque no les registró el AFIS y se supone que el sistema está funcionando.
Y es lo que tenemos que también ver, por eso acá las responsabilidades son absolutamente compartidas, ¿verdad? En este tema en particular.
O sea, a ver, pasaron las dos cosas a la vez, el AFIS no le registró y curiosamente el funcionario del poder del Ministerio de Justicia tampoco le completó el registro.
No, evidentemente el AFIS sí registró, por eso tiene las 50 de las 76, ¿verdad? Lo que no hicieron fue el registro de todos.
Bueno, por eso, pero hay gente a la que no le registró.
Claro.
Y el ministerio, y tampoco, digamos, el personal de la penitenciaría.
Claro, o sea, de hecho nosotros tenemos un control online, día a día se le está reclamando la falta de registro. Eso está en el CIPI porque se ve quién está registrando y quién no, y todos los días es reclamo de la carga del registro.
Para graficar, ministra, me llevan a mi presa al Buen Pastor. Y yo, ¿cómo hacen mi ingreso al Buen Pastor? Quiero que me lo explique como una película. ¿Cómo es? ¿O yo solamente me voy con mi cédula y entro nomás porque la policía dice que yo tengo que estar presa? ¿El Buen Pastor no me registra?
No, se llega con el oficio, luego del oficio, pues solamente con el oficio judicial, que eso también es un tema, porque nosotros tenemos la carátula del expediente y los datos que están en el oficio.
Sí.
Si es que tiene o no tiene cédula, viene con su cédula, o no tiene cédula, se registra que no tiene cédula y se ve la ficha. Si es que ya hay un fichero, porque hay un fichero físico que fue entregado como evidencia, ¿verdad? En este caso, y está la carga de la información en el sistema AFI, en el sistema CIPI. Pero la persona que ingresa tiene que pasar por la oficina. Cuando viene el Buen Pastor, en el ejemplo del Buen Pastor, no hay AFIS. Viene fichado por policía. Primero se le fichan judiciales y después viene al Buen Pastor. y ahí sí se hace un registro directo de la ficha manual y después se carga la información.
¿Y se saca la foto o no se saca fotos?
Sí, se saca foto.
¿Y en Pedro Juan cómo?
En Pedro Juan no hicieron, porque tenían el sistema así, que sí está dentro del penal, pasa por ahí y después y ellos no hicieron el penal la foto.
O sea, a ver, Cecilia, quiere decir que hay gente que estaba recluida y que se fugó y que no tiene registro ni en AFIS ni en la penitenciaría de Pedro Juan.
Si tiene o no registro de AFIS, eso tiene que ver la policía, porque nosotros pues no tenemos acceso a lo que es el AFIS. Eso está físicamente, está dentro del penal, pero nosotros no tenemos acceso a esa información.
Entiendo, pero si ellos, si la policía no tiene, solamente tiene 50, quiere decir que hay 26 que no tienen.
Que falta. Sí,
entonces
sí.
Yo te pregunto, si esos 26 que no tiene la policía y tampoco le pasaron el dato desde Pedro Juan, quiere decir que tampoco se cargó en el registro, ¿podría haber gente que no tiene registro ni en la policía, ni en Pedro Juan Caballero, ni en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero y que se fugó?
Sí, puede haber.
Es gravísimo.
¿Y por qué ustedes no tienen acceso al AFIS? Si manejan un universo de reos, de gente de delincuentes.
Y mira, el contrato así es directamente con la Policía Nacional, no es con nosotros. Nosotros, el convenio que nosotros hicimos justamente fue para poder instalar estas estaciones de AFIS y que ellos puedan tener acceso a los registros, ¿verdad? Esa es la verdad. Ellos son los que tienen acceso directo al tema AFIS y nosotros, en todo caso, le pasamos información y ellos nos pasan a nosotros, pero no hay así online con AFIS, no hay.
Ministra, gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
De nada, Carlos.
Adiós. Hasta luego. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
Esta mañana dijo que había.
Surrealista.
Pero olvídate del tema. O sea, ¿sabes cómo es el tema? ¿Acaso si... ¿Cuántos reclusos hay en Pedro Juan Caballero?
600, creo que.
No, 900.
Se ponen los números. No, 700.
700. No, más de 900, Carlos. ¿Te acuerdas que te dijo?
Bueno, perfecto. ¿Qué hay 900 para darte el gusto, Andrés? 900.
No importa. Él va a ejemplificar. No importa el lugar. Va a ejemplificar.
Entra, a medida que va entrando la gente, se supone que la administración de ese penal va tomando nota de quién entró y tiene nombre completo, apellido, número de cédula y fotografía.
Como en las películas.
Mínimo
eso. Le ponen en una cajita sus pertenencias, su reloj, en tu caso,
por ejemplo, cadena. Fulano se va a la celda 12.
Tu anillo.
Sí. Entonces vos tenés tu esquema y decís, Carlos va a estar en tal lugar. ¿Verdad?
Y causa tal cosa.
Bueno, puede ser que no
tantos tenga años.
Bueno, así no se sabe ni si son 76, entonces.
Claro, pues puede ser 150 también lo que se fueron.
Carlos, yo lo que no entiendo. El sistema AFI, único tener un teléfono celular, si suelta en la misa, la penitenciaria. ¿Quién entra? Entra Juan Carlos Barreiro. Chic, chic, foto. Guardado que sea en tu WhatsApp.
¿No? Hacer un archivo en tu computadora.
Claro, yo lo que no puedo entender, imagínate, ¿no? Pasaron ya, ¿cuánto? 72 horas. ¿Cuánto pasó?
Los teléfonos te permiten tener álbumes.
Sí, escúchame, pasaron 3 días y la policía no tiene todas las fotografías de la gente que se fugó.